Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este martes, que es de la Cañada Real Molinón. Como siempre, estamos en los bajos del Estadio del Molinón, en la Cañada Real Molinón, por cierto, ya decorada de Navidad. Ya estamos en plena Navidad, ya estamos con los villancicos, ya están las luces puestas y ya está la Cañada Real Molinón a tope de rendimiento de Navidad. Con mucho ambiente en este martes, que va a ser de tertulión del Sporting, como siempre, en Deportes COPE Asturias, con mucha actividad en el Sporting en este martes 5 de diciembre. En lo institucional, por la mañana, ha habido una cumbre por el Mundial 2030, entre el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y el Sporting. Y tú dirás, pero si van mil cumbres de estas ya, es decir, ¿cómo está esta situación? Es la primera vez que se ven personalmente las tres partes con el nuevo proyecto, que no es el de los 300 millones, sino el de la mitad, el de los 150 millones. Ha estado Adrián Barbón, el presidente del Principado, Carmen Morillón, la alcaldesa de Gijón, y Alejandro Irarragorri, el máximo accionista del Sporting. El Sporting ha presentado el nuevo proyecto para el estadio y la noticia es que las instituciones lo han comprado, han dicho sí. Es decir, hay acuerdo para ir de la mano a la Federación Española de Fútbol y pelear ser sede del Mundial. Ahora lo vamos a ampliar. Después de la cumbre, la Junta de Accionistas, es decir, Irarragorri, corriendo desde Oviedo a Gijón para llegar al Molinón, a la sala de prensa, que es donde ha sido la Junta, y contar lo que hay, a nivel económico sobre todo, que son pérdidas por valor de más de 5 millones de euros, y eso vendiendo a Manu García, a Grajera, a Mariño, y eso con récord de recaudación en la campaña de abonados. Quiere decir esto, que un club con la magnitud del Sporting en segunda división está condenado a ser deficitario, es decir, o subes a primera división, o tienes absolutamente imposible ser viable económicamente en segunda división. Y el otro titular de la Junta es que Orlegui va a vender la Maruca. Esa finca anexa que compró Javier Fernández de 14 hectáreas al lado de Mareo, no lo quieren para nada y lo van a vender. Y en lo deportivo, se ha entrenado el Sporting esta mañana y después rueda de prensa de Ramírez. Tenemos convocatoria para el partido de mañana de Copa del Sporting contra Unionistas en Salamanca y vamos a hablar de todo eso. Os podéis imaginar el tertulión que tenemos por delante, ya no solo por este martes de actividad en el Sporting, sino por el equipo de comentaristas que tenemos, que es buenísimo para el tertulión de hoy. Y además juega el Oviedo esta noche, Copa del Rey, a las 9 en Castalia. Mensaje de la Cañada y vamos con todo, que hay muchas cosas.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Vamos con sonidos de la cumbre de esta mañana con el Mundial 2030, el Molinón 2030 de fondo. Orlegui, como os hemos contado, ha presentado el proyecto del nuevo estadio, que no serían 300 millones como era en un inicio, es decir, sería una cosa mucho más modesta porque así se lo pidió el Principado y el Ayuntamiento. Bueno, pues ha llegado hoy el arquitecto, Fernando Sordo Madaleno, que es el yerno de Irarragorri, y ha presentado el nuevo proyecto. ¿Cuál es la reacción? Para mí el gran titular de la cumbre lo ha dejado Carmen Morillo, la alcaldesa de Gijón, confirmando el apoyo del Principado y habla de paso importantísimo para traer el Mundial a Asturias después del acuerdo al que han llegado hoy.
Y hoy se ha presentado un proyecto de cuyas características técnicas les darán cumplida información que entendemos que responde a eso que se había pedido de redimensionar el proyecto. Y más allá de toda la cuestión financiera, que es importante, de financiación, para mí lo más importante como alcaldesa de Gijón es que hoy salimos convencidos de ese apoyo institucional del Principado de Asturias, porque solo podemos recorrer este camino juntos. Las administraciones.
Esto es una novedad importante porque da la sensación de que presentaban el proyecto para saber lo que pensaba el Principado. Y el Principado ha dicho que sí, que va a apoyar. ¿Qué dice el Principado? ¿Qué dice el Gobierno de Asturias? Pues ha contestado Vanessa Gutiérrez, la viceconsejera de Cultura y Deporte del Principado.
El proyecto, y un proyecto en el que creemos, que nos parece un proyecto muy relevante para Asturias, que las administraciones estamos de acuerdo en ir de la mano y seguir avanzando en ello y plasmar eso, ¿no?, en una declaración de intenciones que podamos firmar cuanto antes.
Bueno, están de acuerdo. Es lo que quería Orlegui, que todas las instituciones vayan de la mano y ahora van a presentar el proyecto en la Federación. Son las 3:30, estamos en directo, hay tertulión del Sporting y más cosas en Deportes COPE Asturias.
Do-wop-a-do-wop-a.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Hoy hay fútbol, por la noche, a las 9. El Oviedo ya está en Castellón. Esta noche a las 9 en Castalia. Eliminatoria de segunda ronda, Castellón-Oviedo. Y hay tiempo de juego. A partir de las 7 de la tarde hay tiempo de juego en cope.es y en aplicaciones móviles con toda esta segunda ronda de la Copa del Rey. Con un Oviedo que tiene 20 jugadores en la convocatoria, tiene 9 bajas, Luis Carrión. Bueno, contando a Leo Román, que tampoco va por el tema de la norma de los porteros, 10. Es decir, 10 bajas para el partido de hoy, y aún así va a sacar un 11 bastante reconocible. Va a jugar Quentin Brad, seguro. Va a jugar Pomares, va a jugar Alemão, va a jugar Camarasa. Es decir, son jugadores que no vienen siendo titulares, pero que son de primer equipo. Y luego habrá algún jugador del filial, seguro. Sesé, Cardero, que tienen papeletas también para estar en el 11 de esta noche, en el que, insisto, va a ser una alineación bastante reconocible de Carrión, al que le obsesiona mantener la tendencia ganadora. La Copa del Rey para Luis Carrión es mantener esa tendencia de que el Oviedo sale al campo pensando que puede ganarla cualquiera. Lo de esta noche no es cualquier cosa, porque el Castellón, vale que sea Primera Federación, pero es el líder del Grupo 2 de Primera Federación, y venimos contando, ayer lo contamos en el programa, los datos del equipo en Castalia. En casa, 8 partidos, 8 victorias. Y casi todos los partidos son 2 goles, 3 goles. Es un equipo muy goleador, muy dominante en su casa, y a eso se va a enfrentar el Oviedo hoy. Este es el entrenador del Castellón, que está siendo un poco el que está obrando el milagro de un Castellón que estaba bastante triste en los últimos años y este año está muy contento con el juego del equipo y con los resultados. Es holandés, Dick Schroeder.
Sí, por supuesto que jugaron muy bien. Creo que solo han perdido un partido de los últimos 11 desde que llegó el entrenador. Tienen una filosofía clara y también quieren presionar altos. Es un punto fuerte de ellos. También cuando les ves las jugadas a balón parado, son buenos en el balón parado. Es otro punto fuerte. Y que al final son un equipo de la liga. Son un equipo de segunda división. No quiero decir con ello que sean mejores que nosotros, pero tienen más ventaja.
Es verdad que es un equipo de segunda, el Oviedo. Pero de un equipo de segunda a uno de Primera Federación no hay tanta diferencia. Y más cuando rotas. Y más cuando juegas fuera de casa. O sea, es un partido que es muy peligroso para el Oviedo, porque además la motivación la tiene que tener más el de Primera Federación que el de segunda. Es un partido trampa, como todos los partidos de equipos de segunda división contra equipos de Primera o Segunda Federación en esta ronda. Que al final son partidos difíciles porque rotas, porque vas a un campo territorio hostil, y además estos son muy buenos. Es que el Castellón tiene nivel de equipos de segunda división, sin duda. Está Haris Medunjanin, por ejemplo, aquel que estuvo en el Depor, en otros equipos en segunda división. De Miguel, que está siendo el gran goleador del Castellón. Tiene jugadores muy interesantes. Y el partido a las 9 de la noche, insisto, tiempo de juego desde las 7, en cope.es, aplicaciones móviles, lo va a pitar Oliver de la Fuente Ramos, y es un muy buen partido. Lo va a televisar Apunt, que es la autonómica valenciana. Un paso por Adarsa, cogemos el Mercedes y volvemos a Gijón.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Mucho movimiento hoy en el Sporting, que es lo habitual cuando viene el patrón, que es Alejandro Irarragorri. Se mueve todo el mundo. Cuando viene Irarragorri hay movimiento siempre, institucional sobre todo. Lo primero ha sido esa reunión, esa cumbre por la mañana con el Mundial, y una cumbre donde ha estado mucha gente. La mesa de la reunión estaba muy poblada, presidida por Adrián Barbón, lo que contábamos, con Carmen Morillón, con Alejandro Irarragorri. Y a Irarragorri le acompañó su arquitecto de confianza, que es su yerno, que es Fernando Sordo Madaleno, con ese nuevo proyecto. Ha estado también en el Molinón, evaluando el Molinón, Fernando Sordo Madaleno, y le ha presentado a las autoridades ese nuevo proyecto del Molinón, valorado en unos 150 millones de euros, que ya sabéis, es un proyecto modular, con aforo variable, entre 30.000 y 45.000, bueno, es un poco lo que han presentado, sin detalles, porque todavía no conocemos detalles. Ha estado David Guerra, el presidente ejecutivo, Alfonso Villalba, que es uno de los hombres fuertes de Orlegui, en esa cumbre por el Molinón, en sede de presidencia. Confirmó Irarragorri, pues eso, que va a ser modular el estadio, que va a costar menos que el inicial, y dejó una reflexión de esas muy filosóficas suyas en torno a las posibilidades del Molinón de ser sede del Mundial.
Es verdad que no todo lo que se sueña se logra, pero todos los grandes logros en la humanidad alguien los soñó, y creo que Asturias hoy tiene y puede soñar con ser sede de un Mundial que además puede traer consigo una gran transformación.
Pues ahí está, es el lenguaje habitualmente florido de Alejandro Arragorri, que confía en la transformación de Asturias a través del fútbol. Es lo que vende la candidatura, ¿no? Convencer a las instituciones de que Asturias se puede transformar a través del deporte y a través del fútbol, con un Mundial y con un estadio nuevo en Gijón, que sería pues un estadio, insisto, menos flagrante de lo que veíamos al principio. Eso es lo institucional. Luego la Junta, lo que contábamos con la venta de la Maruca, que lo tiene entre ceja y ceja Orlegui, con las pérdidas anunciadas de más de 5 millones de euros. Y luego lo deportivo. Mañana hay Copa del Rey a las 4 de la tarde en Salamanca con ese Unionistas Sporting. Y ha hablado Ramírez. Ha hablado del objetivo de la Copa, que yo creo que es el evidente para cualquier aficionado, también dentro del vestuario. Traer a un equipo de primera división y ganarle en el Molinón.
A todos nos hace una ilusión tremenda seguir avanzando, poder tener un primera en el Molinón, poder ganar a un primera en el Molinón. Pero bueno, nos toca mañana ser muy, muy competitivos, estar muy concentrados, pelear muchísimo, va a ser un partido largo, seguro.
Es lo bonito, al final, recibir a un equipo de mayor categoría que tú en tu casa. Para unionistas lo viven en esta ronda, un equipo de primera federación que reciba un histórico como es el Sporting, y al Sporting le gustaría vivirlo en rondas sucesivas, con un equipo de primera, poder ser de Europa, ilusionar a la gente, pues un poco lo que se vivió con Villarreal, con Valencia estos años atrás, lo que vivió el Oviedo el año pasado con el Atlético de Madrid, algo así que ilusiona a la gente, que traiga dinero, porque es muy difícil. Ganar un título es prácticamente imposible para un equipo de segunda división, tal y como está el formato de la Copa. Más que nada porque la semifinal es a doble partido. Te encuentras con un equipo de primera, lo normal es que te gane. Así que la ilusión es recibir a un primero en tu casa y ganarle. Y le preguntamos también por cómo está el vestuario después de la derrota del otro día contra el Cartagena. Dice que han recuperado la alegría.
Hemos vuelto a recuperar la alegría, al dejar el enfado y la frustración atrás para enfocarnos en lo que tenemos ahora, que es mañana. Toca enfadarse y toca estar como toca que estar después de una derrota, pero que no dure mucho porque ya hay otra cosa.
Dame 30 segundos. Pasamos por Asprusa y directos al tertulión del Sporting.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Siempre abrimos el tertulión del Sporting con el jefe del Chigre, la Cañada Real Molinón, ya en tono navideño. Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás?
Fum, fum, fum.
Sí, sí, totalmente.
Sí, y mañana toca el árbol.
Vamos. Oye, qué poco vinilos poco. Más bonitos hay en la cristalera de la Cañada Real Molinón.
Es una de las tradiciones. Todos los años vinilamos la fachada desde hace ya 6 años y este año no iba a ser menos.
Para el siguiente tertulión vamos a encargar que la música que pongáis de fondo sea eso, navideña, villancicos.
Tú pides y tus deseos sabes que son órdenes.
Perfecto. ¿Irarragorri se ha pasado por aquí o todavía no?
Ayer cerramos por descanso, sí. Igual vino y no estábamos.
Ah, vale.
Es posible que es haya probable. Pasado, es muy probable, de hecho es lo más seguro.
Sí.
Y mientras tanto, pues eligiendo creer, ¿no?
Porque igual después de hablar con el Principado y con los accionistas, quiere venir a la Cañada a presentar el proyecto.
Es muy probable, es cliente habitual. habitualmente me escribe, me llama, a mí y a todos los que estamos por aquí.
Oye, pues se le abre la puerta, ¿eh?
Está en casa.
Vamos, a todo el mundo del grupo Orlegui. No sabéis nada todavía, Berna.
No, nosotros ahora mismo estamos en el camino, como todos, eligiendo creer que podamos de verdad disfrutar del mayor evento deportivo en nuestra ciudad. Sería una pasada. Mundial. Pero hay que esperar.
Y de paso, si podéis saber lo que pasa con vuestros negocios, ya sería la leche.
Bueno, creo que eso es secundario para todo el mundo, pero...
Gracias, Berna.
A ti.
Voy a presentar al equipazo de comentaristas que tenemos para el tertulión. No es cualquier cosa. Está Víctor Olguera, el coordinador del Arenal. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy te veo especialmente contento.
Bueno, mejoró el tiempo y bueno, estamos en fiestas ya y empezamos a poner cara alegre.
No, yo te lo decía por la compañía.
Ah, bueno, yo,
¿sabes?
Si te refieres a los compañeros que hoy son unos cracks,
sí,
yo ya siempre me la tienes guardada.
Sí.
Vengo aquí de sorpresa, no me dices nada y me encuentro con estos compañeros que yo estoy encantado cada día que hacemos de tertulia con ellos.
Porque sé que te gustan las sorpresas, entonces me gusta sorprender. Está por aquí J. Rodríguez, que viene directo desde el diario AS, desde la redacción. Hola J, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, estupendamente. Estás aquí estupendamente. Nunca mejor.
Muy bien. Bien acompañado, ¿eh? Estás hoy también.
Sí, señor.
Sí, señor. Está Mino Serrano por aquí. Y Mino, cuando viene, pues oye, es foco de debate, es un tipo al que gusta ver. No, no. Y sobre todo a Víctor. Víctor y Mino tienen una relación muy especial. Hola, Mino.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esas son las últimas palabras que vas a decir ya. Vino y ya sabes
la
que...
La última ocasión no, ya pedí una hora más de tertulia quedado. Porque no nos dejaste hablar.
No nos amplían.
Ibas a hacer una introducción...
Jota, vas a saber lo que es la tertulias con Mino.
No, iba a hacer una introducción lo sentimental, sé. Pero ya se acababa tu turno.
Bueno, Jota, tú lo tuviste de comentarista a Mino.
Efectivamente.
Un tiempo.
Ay. Fue mi primer comentarista en TPA y lo contaba antes, que estuve unos años maravillosos con él. Y lo voy a repetir aquí públicamente. Dejó de serlo porque su hijo había ascendido al primer equipo, retransmitíamos los partidos y habla de la honestidad de Mino, que dijo, no puedo con mi hijo ahí, yo no puedo seguir, no soy objetivo.
Está bonito este inicio.
Eso
¿eh?
Le honra, vale. Amigo.
Este inicio no. De tertulión está bonito.
Pues lo tenía, lo
es
tenía.
Que los que somos de pueblo somos así.
Lo teníamos hablado desde que vi ayer que venía Jota, hablé con él, digo, di algo guapo y tal, y nos quedamos en que fuese así, ¿no?
Oye, ¿tenéis algo que decir del Molinón 2030? ¿Alguno o no, Jota?
A ver, yo lo que voy a hablar es de información que ya publiqué en AS hace varias semanas y yo creo que las posibilidades del Molinón de ser sede del Mundial lamentablemente no son muy altas a pesar de todo lo que quieran vender, en este caso desde el Sporting. Recuerdo además las palabras entonces de David Guerra, que había unas grandísimas posibilidades, porque la información que manejo desde instancias muy próximas a todo el meollo organizativo, me dicen que solo una sede va a salir de las dos gallegas y la asturiana, con lo cual las probabilidades ahí bajan.
Y ahí dijo el presidente del CSD que para Galicia iba una.
Efectivamente.
Pues es decir, eso lo dijo públicamente, en una entrevista.
Si conectamos todo, efectivamente, de quien me viene la información, me comenta además que por la entrada de Marruecos y la pérdida de España de una candidatura, de una sede, pues ya se reducen las posibilidades de estas que estaban entre que sí y que no, y luego que el corredor, en el caso de Galicia, en el corredor con Portugal, que solo tiene tres sedes, puede también pesar bastante.
Yo tengo la sensación de que la gente, cuando escucha esto del Molinón y de ser sede, piensa que estamos contando siempre lo mismo.
Yo creo que no...
Que no avanzamos.
Bueno, personalmente, yo pienso que no fuimos serios desde un principio cuando planteamos un proyecto muy grande, pero no viene acompañado del plan financiero. O sea, hemos estado perdiendo el tiempo con un proyecto aquí que era un proyecto muy grande y que todos pensamos que no era... Bueno, pues a los que pensamos, porque la gente, la gran, digamos, la masa popular del fútbol y tal, no ve más allá de la noticia de los titulares, ¿no? Pero yo creo que hay que desmenuzar un poquito todos los proyectos y después los proyectos... ¿Quién va a poner el dinero? ¿A dónde está el plan financiero?
Esa pregunta no ha respondido nadie todavía, claro, que es lo importante de todo esto.
Hoy en día estamos discutiendo todavía si ahora qué pasa, que ahora ya tenemos solucionado el tema, ya nos va porque nos apoye el Principado. Bueno, si a lo mejor lo que comentábamos aquí los compañeros antes, a lo mejor ese gran presupuesto que hay del Principado este año, ya sabemos por dónde va a ir algún dinero.
No, yo a ver, yo es que no... A mí lo que más me sorprende de todo esto es que, bueno, ligeramente, no sabemos realmente objetivamente dónde va todo, pero de 300 millones se bajó a 150, sí. Oye, que es una cosa que... A ver, hablar de arquitectura que fuese el doble, no sé qué estaba presupuestado en el primero.
Por eso digo,
yo me imagino que el segundo
que no se sabía
será
nada.
Lo suficientemente bueno para que te elijan y vale la mitad. Entonces, probablemente eso se pueda rebajar otra vez, porque no sé hasta dónde estarán dispuestos a llegar las instituciones, no sé... Claro, es que no sabemos datos, estamos hablando por hablar. A mí lo único que me sorprende es que, bueno, de 1.100.000 bajas a 1.000.000, bueno, pues entra dentro de lo normal, sí, pero si 300... de 300 bajas a 150 y todavía podemos negociar...
Que 150 millones de euros valió el nuevo San Mamés, ¿eh?
Por no, eso,
que
por
contextualicemos,
eso
que hablamos de dinero como si fuera papel.
Sí, el San Mamés valió entero 172,
por
imagínate.
Eso digo.
Y es un pedazo de estadio que además tiene para 60.000 personas.
Claro, que sigue siendo mucho dinero, que todavía no sabemos nada. Y a mí lo que me llama la atención es que año y pico después de que se pusiera en marcha todo esto, estamos en la casilla de salida todavía.
Bueno, es que no hay información. Con 300 llegábamos al Nou Camp, pero ahora no tenemos una información fidedigna.
La instalación es municipal y yo creo que el Sporting ha estado, la propiedad del Sporting, sigue pensando que va a haber una aportación pública importante. Y esto me voy a ahora referir a las palabras que acabo de escuchar de Alejandro Iraragorri, diciendo que sería un sueño que para Asturias hubiera un Mundial. Ya lo hubo. Es que Asturias ya tuvo un Mundial. Y además en dos sedes, a falta de una. Es decir, a ver, para los que no vivimos...
Y tuvimos un partidazo aquí, Austria-Alemania.
Efectivamente, un partido que quedó para la historia.
Comillas.
Efectivamente. Sí,
hizo historia en lo malo del
fútbol.
Nos tocó
un
partido lo que sea, pero...
En lo malo del fútbol.
Que hablen de uno, aunque sea sí, bueno, para mal. Pero a lo que voy. En aquel momento sí que hubo aportación pública importante para la construcción de nuevos estadios. Estaban todos antiguos y demás. Pero es que ahora mismo te ganan por la mano... un montón de estadios.
Yo lo dije el otro día, yo tengo la sensación de que Asturias no tiene fortalezas reseñables para vender a la federación con respecto a otras sedes, porque a nivel de ciudad otras sedes más grandes te ganan, a nivel de categoría de tu equipo hay muchos que están en primera división, a nivel de proyecto de estadio todavía no hay un proyecto presentado ni una financiación.
Pablo,
hay muchas cosas todavía que están pendientes y que pierdes con
hace una semana escuchamos como en Aragón, o sea, el Zaragoza y su los políticos, todos los empresarios se pusieron de acuerdo todos en hacer un apoyo unánime a la sede en Zaragoza. Y nadie discutía allí si vamos a poner esto, porque allí se puso bien claro que había un proyecto con un tema de financiación. O sea, con un proyecto financiero, también de financiación.
40 millones aporta.
40 millones. ¿Y cuánto aportas tú? ¿Cuánto aportas tú? Aquí estamos todavía diciendo... diciendo qué es lo que vamos a hacer.
Bueno, a ver qué nos cuenta.
Aporto,
después de esta
déjame reunión. Aportar nada más información a lo que decía antes. Es decir, a esa que decía que entre Asturias y Galicia tendría que salir una sede. Es que ahora que hablas de Zaragoza.
Claro.
Zaragoza y Valencia, sin tener los estadios, cuentan dentro del comité organizador del Mundial. Sí o sí. Son dos ciudades que van a estar.
Que están.
O sea, que la gente no piense que porque el estadio del Valencia está ahí parado y demás. No, con esas dos ciudades se cuenta
sí,
a nivel
de
organización.
Son pedazos de ciudades, lo que digo, que al final ahí es muy difícil competir pues hay, con eso.
Si
tienes
antes,
que competir con
si
otras
antes se contaba con Valencia claro. Y ahora se cuenta con las dos, una menos para que podamos tener opciones.
Tienes que ir más rápido, tienes que ser más inteligente y creo que al final nos hemos encallado y a ver si estamos a tiempo, pero tiene pinta que vamos por detrás en la carrera. Vamos a hablar del Sporting. El otro día derrota en Cartagena y no os voy a preguntar por el partido, o sea, más allá de algún apunte que podamos hacer, pero sí os quiero preguntar si el Sporting, se lo hemos preguntado a Ramírez hoy, está en un bache de juego, ya no de resultados, más allá de los resultados, si pensáis que en el último mes el Sporting está en un bache de juego con respecto al Sporting de principio de temporada, que también hay que decir que es que era un tiro. Entonces, claro, ¿qué pensáis? ¿Hay un bache? No, Mino.
A ver, yo lo comenté aquí la última vez que estuvimos. Yo creo que el Sporting estaba arriba del todo en todo lo que estaba pasando, porque era un equipo que ganaba fácil, pero que no tenía mucha más posesión que el contrario. Era un equipo efectivo en todo. Llegaba tres veces tres goles, no le metían gol. Todas estas cosas, cuando tienes una dinámica así, te ayudan. Lo cual no quita para reconocer que en los últimos partidos, en muchos de ellos, estuvo muy bien en cuanto a competitividad. Pero sí es verdad que en el aspecto ofensivo no se puede tener más efectividad. En el momento que la pierdes, en el momento que tú tienes tres ocasiones y ya no metes las tres como antes, empiezas a tener un problema, porque el rival también funciona. Y entonces yo lo que vi en los últimos partidos es un poco lo mismo. A lo mejor en algunas cosas podías faltar un poco, y tal, pero que realmente el equipo no estuvo tan acertado en esa faceta. Porque yo vi partidos que llegaban tres veces. En Villarreal vi tres llegadas.
Sí, efectividad.
Tres goles.
Sí, sí, sí.
Con el Español prácticamente dos o tres errores, dos goles.
También hubo otros partidos, Mino, de muchas ocasiones del Sporting y no meterlo.
En Santander, y no ganó.
O Amorebieta.
Y no ganó.
Incluso también.
Bien, en Amorebieta también. Pero por eso te estoy diciendo que en el momento que tú no tienes esa efectividad que tenías, que estás arriba del todo en casi todo, todo te sale bien... empiezas a tener un problema.
La dinámica que lleva el Sporting era positiva en todo, en números, en todo, ¿no?
Sí, sí.
Pero sin embargo sí vías también aquellas cositas de aquellas ocasiones de un poquito de suerte, ¿no? Aquella pizca de suerte que ganabas, empezaste ganando los primeros partidos en el minuto de descuento y tal. Pero yo no le quito ningún mérito al Sporting lo que está haciendo.
Para nada, por eso te estoy diciendo.
Lo que siempre dije es que el que pensara que iba a ser fácil la segunda división con la igualdad que hay, pues es que no, se equivoca. Es fácil. Que algunos ya pensaban aquí, no, con tantos puntos ya estamos, enmarcamos los 100, que no sé qué, no sé cuánto.
Pero mira
mayor error que eso no puede ser.
Mira lo fácil que es que los 5 primeros perdieron este fin de semana.
Correcto, correcto. Por eso te digo, ¿el Sporting está en una dinámica buena? Vale, ¿se puede perder un partido después de 8 o 10 contra el último? Claro que se puede perder, pero si es la segunda división. Y el Almería no es un equipo que está ahí, pero yo creo que no es el peor equipo de los que están por ahí en la segunda división. Hay 4 o 5 equipos que yo creo que son peores que él.
¿Qué Almería, Víctor?
Perdón.
¿El Leganés?
No, me refiero a otros equipos que hay en segunda que son muy inferiores con el que jugamos nosotros el otro día.
Bien, el último rival del Sporting.
Eso es, el último rival, el Cartagena, que me equivoqué de nombre, Almería.
Está cerca, ¿eh?
Eso es. Como estaba comentando, lo que yo entiendo que no es un equipo, perder con ese equipo no es ningún problema.
No, en segunda.
El problema va a ser si los próximos 2 partidos que tenemos somos capaces de decir otra vez, ¿verdad? Que estamos aquí. Un partido es un partido y otra cosa. Y la dinámica no se rompió. Porque en el fútbol tú sabes, Mino y Jota, que llevas muchos años en esto también, cuando un equipo está enrachado,
claro,
gana todo. Sí. Hasta no jugando bien. Por eso os digo que hay que verlo en los próximos 2 partidos.
A ver, yo estando de acuerdo, pues es que no le pondría ningún pero a lo que acabáis de comentar. Es cierto lo que dice Mino, la efectividad que tuvo el equipo y demás. El partido mismo, y sin ser un partido para nada brillante, todo lo contrario, del pasado fin de semana, también es cierto que hay una acción que efectivamente, si la efectividad o la eficacia en ataque hubiese funcionado, me estoy acordando de la jugada de Cote, el balón que echa con toda la portería para él un hombre como Cote, con el disparo claro para su pierna buena y demás, se va adentro, probablemente ahí el partido se hubiese acabado. Pero al final voy a lo que dice Víctor, las circunstancias son las que son, se dieron las que se dieron, pero es que ahora viene una prueba muy importante en estos 3 próximos partidos para el Sporting, aparte de la Copa, si se quiere seguir. Pero estos 3 próximos partidos, yo creo que el Sporting tiene que seguir demostrando el nivel de competitividad, que creo que es bastante alto ahora mismo, nada que ver con el que comenzó la temporada, y vamos a ver si efectivamente, y ya salvando y sin entrar en cuestiones técnico-tácticas de variaciones constantes y demás, yo soy de los que llamadme antiguo, llamadme clásico, lo que está bien no se toca, y lo que no entiendo es cuando hay variaciones tan importantes.
Pero le ha ido bien también cambiando a Ramírez, ¿eh?
Sí, pero por lo general acaba saliendo mal.
Sí, pero al final, que cuando se pierde, también tendemos a decir, es que ahora, joder, está cambiando mucho y tal. Pues si iba cambiando toda la temporada y alabando que estaba metiendo a todos en la rueda.
Yo estoy de acuerdo con Jota. Si estás en una dinámica buena, lo que está funcionando no lo toques. Porque ¿qué es lo que buscas con tocarlo? Si ya te está saliendo
meterlos
bien.
Meterlos a todos en dinámica.
Pero bueno, eso está muy bien.
Y se lo estábamos alabando hasta hace una semana.
Puede valerte muy bien para la Copa y puede eso, pero tú, bloque fuerte tiene que estar jugando en la Liga, donde nos la estamos jugando todos.
Vaya melón que te acabo de abrir.
Esa es la dinámica.
Con los partidos que lleva, hizo cambios y le fue bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El fútbol evolucionó en eso también. Eso era de antiguamente, había una alineación establecida. Hoy en día, el tener unas plantillas de 25 jugadores, necesitas tener la gente activa.
Con 5 cambios.
Ya sí, está. Mino, pero eso es cuando tienes una plantilla que puedan ser todos más o menos.
Verás, cuando la dinámica
de un nivel alto en las plantillas. No, sabes, Mino, que no se tienen 25 jugadores del mismo nivel.
Pero se puede perfectamente, porque yo los jugadores que estoy viendo ahora mismo que están entrando unos y otros, me parece que están. Porque además tienes una dinámica tan buena y una mentalidad ahora mismo que ayuda a que cualquiera que entre pueda estar funcionando bien, con lo cual yo defiendo eso, porque aparte de dar los descansos, tienes la gente metida.
Correcto.
Y no tienes a 10 jugadores que están con un cabreo que es así, y tienes que esperar a que tengas malos resultados.
Correcto, por eso.
Por eso yo comento que
los próximos partidos vamos a ver. Yo confío en Sporting.
Yo pienso que el último tercio
que lo está haciendo muy bien.
Sí,
y la dinámica que estamos no es regalada.
es muy trabajada, y yo ya lo he dicho aquí infinidad de veces, el primero que ha cambiado en esta plantilla ha sido el entrenador. El primero, que cambió sus formas de pensar, se ha adaptado a las plantillas, le está sacando un provecho a jugadores que incluso no estaban aquí ni el año pasado, no se confiaba en ellos, y este año están siendo importantísimos.
Porque esa dinámica es la buena.
Esa es buena.
Por y eso yo, te digo
a eso le
que
doy
yo
toda
creo,
la razón al
creo
a
la, en la última parte. Yo ahora mismo me parece bien, pero el último tercio, si estás ahí y estás con una es la que te da una opción.
Sí,
porque
sí,
si
sí,
llegas
sí. Con toda la gente
la
enganchada,
esa...
con toda la gente enganchada y en una dinámica buena. Pero dame... de mentalidad, sobre todo de la gente.
Dame una oportunidad para mirar estos escaparates que vienen y seguimos aquí en el tertulio del Sporting, en la Cañada Real Molino.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen claro. Forma como de cacahuete.
Tercero, porque... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda. Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en la Cañada Real Molinón con el tertulión del Sporting, con Mino Serrano, con Víctor Olguera, con J. Rodríguez. Mañana hay Copa. ¿Qué os dice la Copa? ¿Os pone? ¿Os gusta? ¿Os da igual?
No, está bien la Copa.
Está bien.
Además, con un formato súper entretenido. A mí me gusta. Quiere decir que, que todo el mundo tenga la oportunidad de... Y bueno, pues bueno. Si te despistas, el Unionista es un equipo que además ganó el domingo, claro. Salió de una zona que estaba un poco intranquila y es un equipo...
En su casa
le va a generar problemas, seguro. Así que hay que salir con una concentración
antes
máxima.
Hablábamos también del Castellón, un equipo que siempre fue un histórico y tal. Y que esos equipos que van allá arriba, además, yo creo que es la oportunidad también para esos equipos de plan B, que se llaman en los equipos grandes, de plan B de verdad, de darles la oportunidad de mantener el ritmo, de que cuando entren con ritmo de partidos. Es muy interesante. Y además el formato que estábamos hablando ahora.
Pero mira, te voy a decir una cosa, un matiz solo, un minuto. Esos cambios que haces en las jornadas habituales, en los domingos, te permite que hoy puedas hacer un equipo combinado. Porque hacer un equipo con 10 jugadores que no juegan desde hace 3 meses,
no, eso es malo.
Aunque sea la Copa, pues es malo.
Malo, es malo.
Hoy te va a permitir
que tener un bloque y ahí rotar.
Porque lo estás haciendo también en la Liga, con lo cual eso es bueno incluso para el bloque también.
¿Ves, Jota? No al final hay que rotar, sí, ya te digo yo. Que
para eso está la Copa, efectivamente.
Claro. Para eso está la Copa.
Para eso está la Copa. Claro. Ahí no estoy en contra de ello. Yo creo que es un torneo que, bueno, y la historia lo dice también, aquí siempre dio alegrías, siempre se llegó alto y no sé por qué unos años de ahí atrás no voy a decir que se tiraba, porque tampoco me gusta
sí,
la expresión.
Sí, no se apuesta por ello de
pero, efectivamente, cuando yo creo que es un torneo muy muy atractivo para el espectador, y sobre todo con la fórmula actual.
Y bueno económicamente, porque si llegas a jugar con un liga, con un
ese
primera división...
Que te venga en primera.
Que venga en primera división y te resuelve un presupuesto. Pues aquí te viene el Madrid o el Barcelona ahora y
ganarlo, claro, ganarlo.
Imaginaros.
Ganaron el Unionistas hace dos años.
Sí, contra el Madrid.
Exactamente, están viviendo de su presupuesto de ese año.
Señores, despedimos. Víctor, Mino, Jota, muchas gracias a los tres, ¿eh?
A vosotros, encantado.
Ha sido un placer.
Como siempre. A vosotros.
Muchas vale. gracias. Despedimos desde la Cañada Real Molinón. Mañana es fiesta. Volvemos el jueves desde Las Pitas. Ha sido un placer. Deportes Cope Asturias. Te dejo con la tarde. Y por la tarde, tiempo de juego a las 7. Adiós. You can't go.